Bien, muy bien. Bueno, primero felicitaciones, ¿eh? Yo recuerdo los diálogos, la charla con ustedes, los distintos reportajes sobre temas que tienen que ver con la actualidad en esos momentos. Y usted me decía, yo le decía, a ver, me parece que usted puede ser candidato a intendente. Y usted me decía, bueno, póngame unas fichitas y demás, me decía. Pero bueno, después surgió y me dio la primicia de que iba a ser candidato a legislador en primer término, una lista en el oeste. Bueno, finalmente se dio esta posibilidad, un extenso trabajo que hizo durante varios meses recorriendo todo el oeste tucumano. Primero, felicitaciones en este sentido, Rodolfo.
Gracias, Miguel. No quiero todavía descorchar el champán, como se dice en la jerga, porque si bien nuestros registros, nuestros documentos hablan de que nos acompañaron muchísimos tucumanos, la verdad que una elección muy buena que pude hacer, hay que ver efectivamente cómo esto se define voto a voto, como bien lo ha dicho usted, hasta el último minuto no vamos a tener la certeza. No obstante, creo que hay algunos indicios que me habilitan a pensar que va a ser favorable.
Uh-huh. ¿Se imaginaba esta posibilidad de su regreso a la legislatura, Rodolfo, teniendo en cuenta de que usted ya fue legislador, inclusive en su momento fue también jefe de bloque de legisladores del peronismo en aquellos años? Pero ¿se imaginaba esta vuelta en un lugar difícil y complicado como es el oeste tucumano, no?
Si usted me hacía esta pregunta hace 3 o 4 años atrás, yo hubiese respondido que de ninguna manera, que totalmente no. Pero bueno, también en el medio, así como usted hablaba en la introducción de esta entrevista, yo también le dije, siempre soy un hombre de equipo y voy a estar donde el equipo y el proyecto y el espacio me necesite. En este caso me pidió Germán Alfaro que me haga cargo de algo bien complejo, bien complicado, que es el desarrollo político en la sección electoral oeste, que era la que menor desarrollo tenía para nuestro espacio y la que tiene contrincantes y referentes históricamente poderosos dentro de la política tucumana. Mi impresión e idea, prácticamente fue el único el candidato legislador que no lleva en su lista, o que no integra, o que no encabezan, o que no comanda su lista ningún intendente. La mayoría fueron intendentes de gran fuste y trayectoria: Sergio Mancilla, Francisco Serra, Javier Noguera, Mariano Campero, la candidata de Roberto Sánchez, Puma Rodríguez, Pato Campos, su esposa, bueno,
Carlos Nájar, Galía, no, el mellizo Orellana.
Nájar, Galía, el mellizo Orellana, digamos, son políticos de gran oficio y de mucho, mucho trabajo, y además con el respaldo tiene con tener un municipio eso. Que los acompañe desde el apoyo electoral que cuentan en esos lugares, y lo que lo hacía muy difícil a la tarea, pero bueno, se hace como todo lo que se hace con corazón y con mucho trabajo, mucho empeño, mucho esfuerzo. Pude hacer una gran tarea gracias a mi equipo, gracias a cada uno de los dirigentes del interior que me acompañó, concejal Lisandro Giró, Jimena Bustos de Aguilares, Ramiro Beris de Tafí Viejo, Julio Agudo de Alberdi, la profe Nancy Orellana de Montero, y así muchos más, Martín López de Villa Carmela, Antonio Moreno de San Pablo. Tuvimos una lista que privilegiamos eso, sentir que cada tucumano que nos vote iba a tener su referente en nuestro espacio.
Yo lo escuchaba atentamente y pensaba y recordaba los nombres, ¿no? Porque usted nombró a varios pesos pesados, ¿no? Estamos hablando de distintos referentes en dos listas muy fuertes. Por un lado, de la que llevaba Sergio Mancilla con Noguera, con el Puma Rodríguez, con Alejandra Ceja, perdón, con la esposa del Pato Campos, la actual intendenta de Alberdi, el mismo Rodríguez. Del otro lado, la figura de Serra, del Team Fernández con su gente, la de Amado, la de Carlos Nájar con Galía, la del mellizo Orellana. Bueno, era una estructura bastante fuerte con la que usted tenía que pelear. Ahora bien, haciendo un análisis, vamos a ir por capital, pero, a ver, usted es un hombre con el que se puede hablar sin fanatismos, y usted es un hombre siempre muy, digamos, dúctil para charlar, ¿no? Y bastante objetivo. ¿Por qué se ha dado esa diferencia de 22 puntos, Rodolfo? ¿Se hizo una autocrítica? ¿Se pensó en por qué existió esta diferencia? Y si algo tuvo que ver también la mala elección que tuvo Ricardo Bussi, esos votos que aparentemente iba a ser también uno de los referentes con Milei. ¿Qué pasó realmente, Rodolfo?
A ver, Miguel, yo creo que hay que hacer los análisis con un poco más de serenidad y al final cuando tengamos la totalidad de los números, pero no, creo yo siempre que nunca hay una única causa que determine el comportamiento social. En este caso usted referenció algunas, por ejemplo, la pérdida estrepitosa de votos de Fuerza Republicana, el descenso de votos de Libre del Sur y la desaparición del escenario político del alperovichismo. Pero no nos olvidemos que sacó un 10, casi 11% de votos en las elecciones de 2019.
Cierto,
¿a dónde fueron esos votos?
Sí.
Claro, el 14% había sacado Ricardo Bussi. Ahí nomás tenemos aproximadamente un 25% de los votos, de los cuales, bueno, se conservan solamente unos 4 o 5 puntos. Entonces, mayoritariamente han mudado a la fila del oficialismo provincial. Claramente muchos de esos votantes que votaron o a Alperovich o a Bussi, lo votaron en este caso a Haldo. Pero también lo votaron a Sánchez en menor medida. No nos olvidemos que la candidata gobernadora había alcanzado, si no me equivoco, 21 puntos, 22, y ahora se sumaron a 36 puntos. Entonces esa es una de las causas. Otra causa dio resultado el adelantamiento de las elecciones provinciales. Esta fue una estrategia que en cada provincia de la Argentina donde se modificó y se despegó de la fecha nacional, a única excepción de Neuquén y de San Luis, digamos, ganaron todos los oficialismos. Con lo cual se habla de otra causa más también. Otra causa más, a ver, yo nunca vi el despliegue de recursos para la captura del voto clientelar como lo que hubo este fin de semana del 11 de junio. Son muchas. Además, las elecciones provinciales, comparadas con las del 2021, son elecciones diferentes, donde se juegan distintas cosas. En el 2021 quedamos a un punto y medio, 20.000 votos de Mansur. En este caso, bueno, la diferencia es más grande, y está claro que es la disputa por el propio metro cuadrado que tiene cada uno de los delegados comunales, cada uno de los 19 intendentes, cada uno de los 49 legisladores y cada uno de los cientos de concejales que integran los consejos deliberantes de la ciudad, de la provincia. Son todo este contexto el que creo yo que hay que analizar al final para ver por dónde va la situación. Y además hay una cosa, no hay que echarle la culpa a la gente, Miguel.
Claro.
No está bueno echarle la culpa a la gente, porque la gente sabe o es dueña de decidir quién va a ser la gestora de sus propios intereses ante el sector público. Y tenemos que ver en qué hemos fallado para no ser los depositarios de esa confianza.
Ahora, Rodolfo, usted es uno de los hombres cercanos a Alfaro. Ayer se terminó de consumar una derrota, porque si vamos a retrotraernos, Alfaro quería ser gobernador. Y yo lo veía a usted siendo uno de los operadores para que se puedan dar las internas, después el tema de las encuestas, se termina arreglando en Buenos Aires y demás. Hay una derrota en Capital, se pierde Capital para Juntos por el Cambio o para el alfarismo. Ahora bien, ahora, espere,
por lo mismo, con la misma prudencia que hablé de mi candidatura, lo hablo en este caso. Ayer terminó el escrutinio con Beatriz Ávila 10.000 votos arriba de Rosana Chala, en lo que va del escrutinio. Lo demás son proyecciones, y como la propia Junta, que se negó a abrir las urnas y en los propios fundamentos de esa negativa, habla de que el escrutinio provisorio informático es simplemente una tarea de carácter informativo, pero que no tiene valor legal, yo preferiría esperar a ese momento.
¿Realizaron una autocrítica? Bueno, esperemos el momento. En unos días, cuando se dé, le voy a realizar la misma pregunta, pero ya Chala es la ganadora. Ahora bien, ¿Hubo una autocrítica de por qué perdieron, Rodolfo? Porque además se está dando...
concentrado, Miguel, en el trabajo en el oeste. Sinceramente, no participé en ninguna actividad de la capital.
Está bien. Buena respuesta. Ahora bien, se habla de que hubo mucho corte de voto. Lo votaron a Sánchez, pero no a la candidata intendenta. ¿Esto es real también?
No conozco, no estoy participando del escrutinio y le reitero, habría que analizar cada uno de los circuitos electorales con el resultado puesto. Perfecto. Para ver a dónde está la situación.
Perfecto. Bueno, Rodolfo, la última. Se comienzan a definir también ya las cuestiones a nivel nacional. La semana que viene habrá que esperar quiénes son los candidatos, porque ya están, de acuerdo al cronograma, ya están definidos quiénes son los frentes y demás. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Quién puede llegar a ser los candidatos a diputados? Recordemos que en Tucumán se eligen cinco diputados nacionales. En esta tanda hay cinco de los nueve que tiene la provincia de Tucumán. ¿Y quiénes pueden llegar a ser candidatos también, no? Porque hay grupos que apostan a un lado y a otro, ¿no? ¿Habrá pasos en Juntos por el Cambio?
Es muy probable, no descarto de que pueda haber alguna lista de unidad en lo que son candidaturas locales, pero que a nivel nacional, digamos, seguramente la disputa sobre la categoría de presidente y vice haya pasos, pero las pasos han sido para Juntos por el Cambio un gran elemento ordenador, que fue lo que no tuvimos en Tucumán y que usted referenciaba en ocasión de cómo se definió la candidatura de Roberto Sánchez y Germán Alfaro acá. Creo que es muy sano que lo va a haber, y creo que la conformación del Frente firmada hace un par de días con todos los partidos que la integran ha sido muy, muy razonable y muy inteligente al poner, a diferencia del año 2021, la distribución de los electos, de los cargos electos y de las categorías electas de diputados con el sistema electoral DON. Con lo cual, todos quienes participen al fin de la historia van a tener la chance de tirar para el carro para el mismo lado.
Bueno, Rodolfo, le reitero, usted me dijo que hay que esperar, obviamente que hay que esperar, pero los números indican que usted está en un lugar, digamos, tranquilo, si se puede decir el término, aunque nunca hay que estar tranquilo, pero le reitero, una muy buena elección, es prácticamente ya un legislador electo, faltan varios días todavía para el oeste. ¿Continúa el este o el oeste en el recuento?
No, el oeste, usted lo dijo bien al inicio de la nota, en la resolución de la Junta Electoral, concluida la capital, se sigue por el oeste.
Bueno, habrá que esperar.
Esto va a suceder el día miércoles aproximadamente.
Bueno, ¿trabajará la Junta todo el fin de semana largo?
Tengo entendido que todo, a excepción del domingo, Día del Padre.
Perfecto. Rodolfo, gracias y bueno, felicitaciones por esta muy buena elección en un territorio como el oeste, muy complicado y siempre muy fuerte para el peronismo,
Gracias, Miguel, un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Gracias. La palabra de Rodolfo Ocaranza.